This is the University of Cambridge Local Examination Syndicate, International General Certificate of Secondary Education, June 2008 examination, in Spanish. Paper 1. Listening Comprehension.
Primera parte. Ejercicio 1. Preguntas 1 a 8. En esta sección del examen, vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en países donde se habla español. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír cada observación o diálogo dos veces. Vas de vacaciones a España. Número 1. Llegas al aeropuerto. Oyes un anuncio sobre tu vuelo. El anuncio dice:
el avión con destino a Madrid sale a las 9:30.
¿A qué hora sale tu avión?
El avión con destino a Madrid sale a las 9:30.
¿A qué hora sale tu avión? Número 2. En el avión, una azafata te dice:
¿quiere un periódico?
¿Qué te ofrece la azafata?
¿Quiere un periódico?
¿Qué te ofrece la azafata? Número 3. En el aeropuerto de Madrid preguntas dónde hay un teléfono. Una persona te dice:
un teléfono muy cerca, allí, a la derecha, al lado del restaurante.
¿Dónde está el teléfono?
Un teléfono muy cerca, allí, a la derecha, al lado del restaurante.
¿Dónde está el teléfono? Número 4. Cuando llega tu amigo a buscarte, te dice:
mejor tomamos el tren para ir a casa. Nosotros vivimos muy cerca de la estación.
¿Cómo vais a ir a casa de tu amigo?
Mejor tomamos el tren para ir a casa. Nosotros vivimos muy cerca de la estación.
¿Cómo vais a ir a casa de tu amigo? Número 5. Cuando llegáis, tu amigo te indica cuál es su casa. Te dice:
mi casa es aquella, con los dos árboles grandes en el jardín.
¿Cuál es la casa de tu amigo?
Mi casa es aquella, con los dos árboles grandes en el jardín.
¿Cuál es la casa de tu amigo? Número 6. En casa, tu amigo te muestra unas fotos. Te dice:
María, mi hermana, es la chica del pelo rubio, largo.
¿Cómo es María?
María, mi hermana, es la chica del pelo rubio, largo.
¿Cómo es María? Número 7. La madre de tu amigo os dice:
por favor, podéis ir a comprar huevos. Los necesito enseguida.
¿Qué necesita la madre de tu amigo?
Por favor, podéis ir a comprar huevos. Los necesito enseguida.
¿Qué necesita la madre de tu amigo? Número 8. Tu amigo te comenta los planes para mañana. Te dice:
Mañana iremos al campo. Lleva un sombrero porque hará mucho sol.
¿Qué tienes que llevar?
Mañana iremos al campo. Lleva un sombrero porque hará mucho sol.
¿Qué tienes que llevar? Ejercicio 2. Preguntas 9 a 13. Vas a oír cierta información sobre las actividades que se pueden realizar en el Centro Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Escúchala con atención y completa la ficha en español. Vas a oír la información dos veces, pero antes de escucharla, tienes unos segundos para leer las preguntas.
Este año ha sido declarado Año del Centro Histórico con la idea de renovar esta zona única e importante para la ciudad. Hay que visitar dos barrios que están en esta zona: el barrio de San Telmo y el de Montserrat. Lo más interesante se encuentra especialmente en la Plaza de las Luces. Aquí hay iglesias tradicionales, museos de arte e historia y viejas casas coloniales. La feria que tiene lugar los domingos en la plaza es uno de los mayores atractivos que ofrece la ciudad. Ese día se instalan muchos vendedores que ofrecen monedas, postales y antigüedades. Los bares sacan sus mesas a la calle y allí se puede tomar un café o una gaseosa. Toda la zona se llena de músicos, cantantes y gente bailando tango. Es un espectáculo maravilloso.
Ahora vas a oír la información por segunda vez.
Este año ha sido declarado Año del Centro Histórico con la idea de renovar esta zona única e importante para la ciudad. Hay que visitar dos barrios que están en esta zona: el barrio de San Telmo y el de Montserrat. Lo más interesante se encuentra especialmente en la Plaza de las Luces. Aquí hay iglesias tradicionales, museos de arte e historia y viejas casas coloniales. La feria que tiene lugar los domingos en la plaza es uno de los mayores atractivos que ofrece la ciudad. Ese día se instalan muchos vendedores que ofrecen monedas, postales y antigüedades. Los bares sacan sus mesas a la calle y allí se puede tomar un café o una gaseosa. Toda la zona se llena de músicos, cantantes y gente bailando tango. Es un espectáculo maravilloso.
Segunda parte. Ejercicio 1. Pregunta 14. Vas a oír la opinión de cuatro jóvenes sobre el colegio y el uniforme que llevan. Escucha lo que dicen con atención y escribe una X en la casilla si la afirmación es verdad. Hay que marcar solo 6 casillas. Vas a oír lo que dicen dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las afirmaciones. Escucha lo que dicen los jóvenes.
Hola, me llamo Josefina y tengo 16 años. Mi colegio es bastante grande. Tenemos que llevar uniforme escolar. Las chicas llevamos una falda azul, una chaqueta gris y una camisa blanca. Los zapatos tienen que ser negros. En la chaqueta tenemos un emblema del instituto. No me gusta nada el uniforme. Es aburrido siempre llevar la misma ropa. Prefiero llevar mi propia ropa.
Hola, me llamo Alberto. En mi instituto no hay uniforme, pero en realidad nos prohíben un montón de cosas. Por ejemplo, usar ropa de marca, llevar vaqueros, llevar pendientes. Tampoco nos dejan tener el pelo largo. Y las chicas no pueden llevar faldas cortas. Parece que los profesores nunca fueron jóvenes. ¡Qué ridículo!
Hola, yo me llamo Laura y en mi instituto no llevamos uniforme escolar. Únicamente es obligatorio el uniforme de deportes. Mis padres están bastante contentos porque el colegio de mi hermano Jorge sí tiene uniforme y les cuesta unos 260 euros al año. Y eso no es todo. También tienen que pagar los libros de texto y el transporte. A Jorge no le importa llevar uniforme. Solo le interesan los ordenadores.
Hola, me llamo Rodrigo y tengo 15 años. Mi instituto queda en las afueras de Madrid. Bueno, a mí eso del uniforme me parece muy bien. Todos vamos vestidos igual. Sé que a algunos no les gusta, porque quieren expresar su personalidad con la ropa. Pero yo voy al colegio a estudiar y no a competir con mis compañeros con la ropa que llevo. Llevando uniforme me siento más relajado y menos preocupado, porque así siempre tengo la ropa de marca bien para los fines de semana.
Ahora vas a oír a los jóvenes por segunda vez.
Hola, me llamo Josefina y tengo 16 años. Mi colegio es bastante grande. Tenemos que llevar uniforme escolar. Las chicas llevamos una falda azul, una chaqueta gris y una camisa blanca. Los zapatos tienen que ser negros. En la chaqueta tenemos un emblema del instituto. No me gusta nada el uniforme. Es aburrido siempre llevar la misma ropa. Prefiero llevar mi propia ropa.
Hola, me llamo Alberto. En mi instituto no hay uniforme, pero en realidad nos prohíben un montón de cosas. Por ejemplo, usar ropa de marca, llevar vaqueros, llevar pendientes. Tampoco nos dejan tener el pelo largo. Y las chicas no pueden llevar faldas cortas. Parece que los profesores nunca fueron jóvenes. ¡Qué ridículo!
Hola, yo me llamo Laura y en mi instituto no llevamos uniforme escolar. Únicamente es obligatorio el uniforme de deportes. Mis padres están bastante contentos porque el colegio de mi hermano Jorge sí tiene uniforme y les cuesta unos 260 euros al año. Y eso no es todo. También tienen que pagar los libros de texto y el transporte. A Jorge no le importa llevar uniforme, solo le interesan los ordenadores.
Hola, me llamo Rodrigo y tengo 15 años. Mi instituto queda en las afueras de Madrid. Bueno, a mí eso del uniforme me parece muy bien. Todos vamos vestidos igual. Sé que a algunos no les gusta porque quieren expresar su personalidad con la ropa. Pero yo voy al colegio a estudiar y no a competir con mis compañeros con la ropa que llevo. Llevando uniforme me siento más relajado y menos preocupado, porque así siempre tengo la ropa de marca bien para los fines de semana.
Ejercicio 2. Preguntas 15 a 23. Vas a oír una entrevista con Juana, una chica que acaba de convertirse en campeona de ajedrez. Escúchala con atención y responde a las preguntas. Primera parte. Preguntas 15 a 19. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español. Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas 15 a 19.
Juana, bienvenida al Rincón de los Jóvenes. Tú eres muy joven, pero ya eres campeona de ajedrez.
Sí, así es.
Para obtener ese resultado, tuviste que jugar contra los mejores jugadores adultos del país. Sé que te estás preparando para tu próxima competición, la más importante del año.
Sí, dentro de dos semanas me voy a Colombia para competir en el Campeonato Mundial.
¡Qué fantástico!
Mi ambición es estar entre los mejores del mundo y quiero repetir mi éxito del año pasado, en el que gané 3 títulos en España y 1 en Europa.
Espero que sea así. Se dice que los que tienen talento para el ajedrez también son muy buenos músicos. ¿Tú tocas algún instrumento?
Me gustaría, pero por ahora, entre los torneos y las clases, no tengo tiempo para tocar ningún instrumento.
Cuéntanos un poco de cuándo empezaste a jugar al ajedrez.
Empecé cuando tenía 10 años, en un club a donde iba los fines de semana. Iba allí principalmente para practicar deportes y bañarme en la piscina. Pero en invierno, cuando hacía frío, se podía aprender a jugar al ajedrez. Y así fue como yo me entusiasmé y empecé a jugar cada vez más.
Ahora vas a oír la primera parte de la entrevista por segunda vez.
Juana, bienvenida al Rincón de los Jóvenes. Tú eres muy joven, pero ya eres campeona de ajedrez.
Sí, así es.
Para obtener ese resultado, tuviste que jugar contra los mejores jugadores adultos del país. Sé que te estás preparando para tu próxima competición, la más importante del año.
Sí, dentro de 2 semanas me voy a Colombia para competir en el Campeonato Mundial.
¡Qué fantástico!
Mi ambición es estar entre los mejores del mundo y quiero repetir mi éxito del año pasado, en el que gané 3 títulos en España y 1 en Europa.
Espero que sea así. Se dice que los que tienen talento para el ajedrez también son muy buenos músicos. ¿Tú tocas algún instrumento?
Me gustaría, pero por ahora, entre los torneos y las clases, no tengo tiempo para tocar ningún instrumento.
Cuéntanos un poco de cuándo empezaste a jugar al ajedrez.
Empecé cuando tenía 10 años, en un club a donde iba los fines de semana. Iba allí principalmente para practicar deportes y bañarme en la piscina. Pero en invierno, cuando hacía frío, se podía aprender a jugar al ajedrez. Y así fue como yo me entusiasmé y empecé a jugar cada vez más.
Segunda parte. Preguntas 20 a 23. Vas a oír la segunda parte de la entrevista 2 veces. Escúchala y responde a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas.
¿Y qué hiciste para llegar a jugar tan bien?
Me concentro mucho. Es un juego en el que hay que prestar mucha atención. Y así es como se puede ganar.
¿Practicas todos los días?
Bueno, casi todos los días. Tengo que dedicarle muchas horas a mis estudios, porque para mis padres eso es lo principal.
¿Es verdad que tu profesor de ajedrez vive en otra parte de España y solo lo ves cuando viajas a los torneos?
Sí, trabajamos juntos a distancia, gracias a Internet. Yo aquí conectada desde mi casa y mi profesor en la suya.
Entonces, ¿el ajedrez ocupa todo tu tiempo libre?
No, no, para nada. Yo soy una chica normal. Me encanta el ajedrez, pero también me gustan las fiestas, la discoteca y nadar en la piscina.
Bueno, muchas gracias por haber venido y mucha suerte en el torneo.
Ahora vas a oír la segunda parte de la entrevista por segunda vez.
¿Y qué hiciste para llegar a jugar tan bien?
Me concentro mucho. Es un juego en el que hay que prestar mucha atención. Y así es como se puede ganar.
¿Practicas todos los días?
Bueno, casi todos los días. Tengo que dedicarle muchas horas a mis estudios, porque para mis padres eso es lo principal.
¿Es verdad que tu profesor de ajedrez vive en otra parte de España y solo lo ves cuando viajas a los torneos?
Sí, trabajamos juntos a distancia, gracias a Internet. Yo aquí conectada desde mi casa y mi profesor en la suya.
Entonces, ¿el ajedrez ocupa todo tu tiempo libre?
No, no, para nada. Yo soy una chica normal. Me encanta el ajedrez, pero también Me gustan las fiestas, la discoteca y nadar en la piscina.
Bueno, muchas gracias por haber venido y mucha suerte en el torneo.
Tercera parte. Ejercicio 1. Preguntas 24 a 29. Vas a oír una entrevista con el director de cine español, Pedro Sánchez del Campo. Escucha la entrevista con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista.
Pedro Sánchez del Campo es un director de cine muy famoso en este momento. Su padre es el pintor Mario Sánchez y su madre, la actriz Carmen del Campo. Pedro, con una familia como la tuya, tú también tenías que dedicarte al arte.
Mira, no fue así. A mí no me regalaron una videocámara a los 10 años para que empezara de niño. Yo fui a la universidad a estudiar economía. Mi interés por el cine empezó de mayor.
¿Y cómo llegaste al cine?
Cuando terminé la universidad, busqué trabajo en varias empresas. Y por casualidad, empecé a trabajar en un canal de televisión. Trabajaba en la administración. Ganaba un buen sueldo, pero me aburría muchísimo porque el trabajo de oficina no me interesaba para nada. Así que cuando ya hacía un año que trabajaba allí, me puse a escribir un guión para un programa de televisión para ver cómo me salía. Tuve suerte, aceptaron mis ideas, se hizo el programa y así cambió totalmente mi vida.
¿De dónde sacabas las ideas para el programa?
De la vida, de lo que pasa todos los días. A mí nunca me gustó leer. Mis padres siempre me compraban libros, pero yo les decía que los libros serios, las novelas clásicas, es mejor leerlas de grande cuando uno las entiende mejor. Pero siempre observé el mundo que me rodeaba y de allí saqué las mejores ideas.
¿Y para las películas también son tus propias ideas?
Sí y no. Cuando estaba escribiendo el guión de mi película La noche azul casi negra, yo veía que había algo que no iba bien. Se lo mostré a mi padre. Lo leyeron mis amigos y por fin mi mujer me dijo qué era lo que tenía que cambiar. Y así lo hice. Creo que el aspecto más positivo de mi carácter es que siempre acepto las buenas ideas de la gente que me rodea.
Bien, pero antes de hacer tus primeras películas, fuiste a estudiar cine a los Estados Unidos.
Sí, allí aprendí la técnica de cómo hacer cine. Pero las ideas tienen que ser tuyas, originales. No se pueden enseñar en ningún instituto. Lo que nos pasa a muchos directores es que todos vemos las mismas películas, estudiamos los trabajos de los mismos maestros del cine, y el peligro es que todos terminemos haciendo lo mismo.
Sí, tienes razón. Dime, ¿ahora que eres famoso, te molesta la publicidad?
No, no. Por suerte vengo de una familia de artistas. No solo mis padres, sino también mis hermanos. Mi hermana es bailarina y mi hermano es cantante de rock. Estamos acostumbrados a los periodistas, a las fotos en las revistas y todo eso. Nosotros sabemos que en nuestra profesión necesitamos que el público nos conozca, así que no nos tenemos que quejar.
En los periódicos leímos que tuviste problemas cuando estabas terminando tu última película.
El último día de filmar La noche azul casi negra, hacía un calor insoportable. Pero la filmación llegaba a su fin y estaba contento. A la mañana me empezó a doler mucho todo el cuerpo. Yo pensé que era la tensión y el cansancio. Llegué a terminar la película, pero mi cuerpo me dijo basta. Al volver a casa, no aguanté más y fui al hospital. Menos mal, porque me tuvieron que operar de apendicitis.
Bueno, pero todo terminó bien, menos mal. Pedro, ¿qué haces en tu tiempo libre?
Te tendría que decir que voy al cine y que miro televisión. Eso sí lo hago, pero no en mi tiempo libre, porque es parte de mi trabajo. En mi tiempo libre me gusta mucho ir al campo para estar lejos de toda la tecnología. Me gusta disfrutar de la tranquilidad, del silencio. Por eso me gusta el campo.
Bueno, muchas gracias por venir al programa.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Pedro Sánchez del Campo es un director de cine muy famoso en este momento. Su padre es el pintor Mario Sánchez y su madre, la actriz Carmen del Campo. Pedro, con una familia como la tuya, tú también tenías que dedicarte al arte.
Mira, no fue así. A mí no me regalaron una videocámara a los 10 años para que empezara de niño. Yo fui a la universidad a estudiar economía. Mi interés por el cine empezó de mayor.
¿Y cómo llegaste al cine?
Cuando terminé la universidad, busqué trabajo en varias empresas. Y por casualidad, empecé a trabajar en un canal de televisión. Trabajaba en la administración. Ganaba un buen sueldo, pero me aburría muchísimo porque el trabajo de oficina no me interesaba para nada. Así que cuando ya hacía un año que trabajaba allí, me puse a escribir un guión para un programa de televisión para ver cómo me salía. Tuve suerte, aceptaron mis ideas, se hizo el programa y así cambió totalmente mi vida.
¿De dónde sacabas las ideas para el programa?
De la vida, de lo que pasa todos los días. A mí nunca me gustó leer. Mis padres siempre me compraban libros, pero yo les decía que los libros serios, las novelas clásicas, es mejor leerlas de grande cuando uno las entiende mejor. Pero siempre observé el mundo que me rodeaba y de allí saqué las mejores ideas.
¿Y para las películas también son tus propias ideas?
Sí y no. Cuando estaba escribiendo el guión de mi película La noche azul casi negra, yo veía que había algo que no iba bien. Se lo mostré a mi padre. Lo leyeron mis amigos y por fin mi mujer me dijo qué era lo que tenía que cambiar. Y así lo hice. Creo que el aspecto más positivo de mi carácter es que siempre acepto las buenas ideas de la gente que me rodea.
Bien, pero antes de hacer tus primeras películas, fuiste a estudiar cine a los Estados Unidos.
Sí, allí aprendí la técnica de cómo hacer cine. Pero las ideas tienen que ser tuyas, originales. No se pueden enseñar en ningún instituto. Lo que nos pasa a muchos directores es que todos vemos las mismas películas, estudiamos los trabajos de los mismos maestros del cine, y el peligro es que todos terminemos haciendo lo mismo.
Sí, tienes razón. Dime, ¿ahora que eres famoso, te molesta la publicidad?
No, no. Por suerte vengo de una familia de artistas. No solo mis padres, sino también mis hermanos. Mi hermana es bailarina y mi hermano es cantante de rock. Estamos acostumbrados a los periodistas, a las fotos en las revistas y todo eso. Nosotros sabemos que en nuestra profesión necesitamos que el público nos conozca, así que no nos tenemos que quejar.
En los periódicos leímos que tuviste problemas cuando estabas terminando tu última película.
El último día de filmar La noche azul casi negra, hacía un calor insoportable. Pero la filmación llegaba a su fin y estaba contento. A la mañana me empezó a doler mucho todo el cuerpo. Yo pensé que era la tensión y el cansancio. Llegué a terminar la película, pero mi cuerpo me dijo basta. Al volver a casa, no aguanté más y fui al hospital. Menos mal, porque me tuvieron que operar de apendicitis.
Bueno, pero todo terminó bien, menos mal. Pedro, ¿qué haces en tu tiempo libre?
Te tendría que decir que voy al cine y que miro televisión. Eso sí lo hago, pero no en mi tiempo libre porque es parte de mi trabajo. En mi tiempo libre me gusta mucho ir al campo para estar lejos de toda la tecnología. Me gusta disfrutar de la tranquilidad, del silencio. Por eso me gusta el campo.
Bueno, muchas gracias por venir al programa.
Ejercicio 2. Preguntas 30 a 35. Ahora vas a oír una entrevista en la radio con Sabina, que trabaja para la Asociación Internacional de Jóvenes. Escucha la entrevista con atención y contesta a las preguntas en español. Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas. Habrá dos pausas durante la entrevista.
Hola, Sabina. ¿Qué tal?
Hola, Jorge.
Sabina, tu trabajo con la Asociación Internacional de Jóvenes es importantísimo y sé que te deja poco tiempo libre, así que gracias por haber venido al estudio. ¿Puedes empezar explicando a nuestros oyentes qué es la Asociación Internacional de Jóvenes?
Esta asociación es una organización global de gente joven que trabaja con su comunidad, es decir, con su pueblo o con su barrio, para poder mejorarlo.
¿Quiénes son los jóvenes que participan en la asociación?
Hay gente de todas las nacionalidades. También está abierta a jóvenes de cualquier nivel de educación que vengan tanto de áreas rurales como de zonas urbanas.
¿Y cómo se hace para unirse a la asociación?
Cualquier joven que trabaje en su pueblo o en su barrio para crear un futuro mejor puede rellenar nuestro formulario y enviarlo por correo electrónico o por correo ordinario para que llegue antes del 31 de julio del 2008. Después de leer todos los formularios, se hará la selección de los 300 jóvenes que recibirán nuestra ayuda durante los 3 años siguientes.
¿Y qué tipo de ayuda recibirán esos 300 jóvenes?
Con nuestra ayuda se pondrán en contacto con jóvenes de otras partes del mundo. Por ejemplo, podrán asistir a una reunión de 8 días en Santiago de Chile en octubre del 2008. Estas reuniones tienen lugar cada año y son increíbles. Es maravilloso ver a tanta gente joven trabajando junta.
¿Puedes explicar qué harán los jóvenes en Santiago?
La reunión tiene 2 fines principales. En primer lugar, los participantes discutirán los problemas que afectan a su pueblo o a su barrio. Y después de esta primera etapa, empezarán a planear acciones futuras para desarrollar en cuanto vuelvan al lugar donde viven.
Supongo que habrá algún tipo especial de proyecto que la asociación prefiere.
Mira, si se presenta un proyecto que parece que vale la pena, que es interesante, puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, en este momento, uno de nuestros proyectos lo propuso un joven en una isla del Caribe. Organizó un grupo de teatro con jóvenes desempleados para dar información sobre problemas de salud a otros jóvenes.
¡Qué bien!
Y en Colombia, con nuestra ayuda, un joven organizó a otros trabajadores textiles para mejorar sus condiciones de trabajo. Como ves, son muy variados. También trabajamos con una joven mexicana que ayuda a otras mujeres de su pueblo a hacer pequeñas granjas para poder tener comida para sus familias.
Todo es muy interesante, Sabina. Y para terminar, ¿qué les quieres decir a nuestros oyentes?
A todos os digo, los jóvenes pueden cambiar el mundo en que viven. Si queréis un cambio positivo, id a nuestro sitio en internet www.aij.org para completar el formulario.
Muy bien. Y si estás oyendo este programa y te interesa el tema, la fecha límite para presentar tu formulario es el 31 de julio de 2008.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Hola, Sabina. ¿Qué tal?
Hola, Jorge.
Sabina, tu trabajo con la Asociación Internacional de Jóvenes es importantísimo y sé que te deja poco tiempo libre, así que gracias por haber venido al estudio. ¿Puedes empezar explicando a nuestros oyentes qué es la Asociación Internacional de Jóvenes?
Esta asociación es una organización global de gente joven que trabaja con su comunidad
es decir, con su pueblo o con su barrio, para poder mejorarlo.
¿Quiénes son los jóvenes que participan en la asociación?
Hay gente de todas las nacionalidades. También está abierta a jóvenes de cualquier nivel de educación que vengan tanto de áreas rurales como de zonas urbanas.
¿Y cómo se hace para unirse a la asociación?
Cualquier joven que trabaje en su pueblo o en su barrio para crear un futuro mejor puede rellenar nuestro formulario y enviarlo por correo electrónico o por correo ordinario para que llegue antes del 31 de julio del 2008. Después de leer todos los formularios, se hará la selección de los 300 jóvenes que recibirán nuestra ayuda durante los 3 años siguientes.
¿Y qué tipo de ayuda recibirán esos 300 jóvenes?
Con nuestra ayuda se pondrán en contacto con jóvenes de otras partes del mundo. Por ejemplo, podrán asistir a una reunión de 8 días en Santiago de Chile en octubre del 2008. Estas reuniones tienen lugar cada año y son increíbles. Es maravilloso ver a tanta gente joven trabajando junta.
¿Puedes explicar qué harán los jóvenes en Santiago?
La reunión tiene 2 fines principales. En primer lugar, los participantes discutirán los problemas que afectan a su pueblo o a su barrio. Y después de esta primera etapa, empezarán a planear acciones futuras para desarrollar en cuanto vuelvan al lugar donde viven.
Supongo que habrá algún tipo especial de proyecto que la asociación prefiere.
Mira, si se presenta un proyecto que parece que vale la pena, que es interesante, puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, en este momento, uno de nuestros proyectos lo propuso un joven en una isla del Caribe. Organizó un grupo de teatro con jóvenes desempleados para dar información sobre problemas de salud a otros jóvenes.
¡Qué bien!
Y en Colombia, con nuestra ayuda, un joven organizó a otros trabajadores textiles para mejorar sus condiciones de trabajo. Como ves, son muy variados. También trabajamos con una joven mexicana que ayuda a otras mujeres de su pueblo a hacer pequeñas granjas para poder tener comida para sus familias.
Todo es muy interesante, Sabina. Y para terminar, ¿qué les quieres decir a nuestros oyentes?
A todos os digo, los jóvenes pueden cambiar el mundo en que viven. Si queréis un cambio positivo, id a nuestro sitio en internet www.aij.org para completar el formulario.
Muy bien. Y si estás oyendo este programa y te interesa el tema, la fecha límite para presentar tu formulario es el 31 de julio de 2008.
Se ha terminado el examen. Cierra tu cuestionario.
This is the end of the examination.